Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros aquí, porque nos has enviado con tu Santo Espíritu para hablar de tus maravillas, Señor. Señor, inúndame con tu Espíritu Santo, porque sin tu poder y sin tu fuerza, Señor Jesús, nada es posible. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente. Toma mis labios, Señor Jesús, con palabras de vida, con palabras que salven, con palabras que creen paz. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Madre Santísima, envuélvenos con tu manto. Gracias, Señor Jesús. Vamos a tratar esta mañana de comprender un poco más lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos invita con esta palabra que hemos leído a nacer de nuevo. Jesús se encuentra con un hombre sencillo, un hombre que busca a Jesús, un hombre que sabe muchas cosas de Jesús, sabe muchas cosas de la ley, es un hombre sabio, pero está necesitado de Jesús y va a buscar a Jesús. Este hombre tiene necesidad de algo en su vida. Tiene necesidad de un cambio importante en su vida. Le dice al Señor: sabemos que vienes de Dios. Porque realmente las cosas que haces no las podrías haber hecho si Dios no estuviera contigo, si Dios no estuviera actuando en tu vida. Jesús le responde: mira, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo: mira, tú tienes que nacer de nuevo. Hay una realidad que te va a inundar y que te va a hacer nacer de nuevo. Que vas a sentir la experiencia de que eres otro, de que has nacido de nuevo. Fijaros que al principio no entendemos, no comprendemos cómo será esto posible. María tampoco entiende de entrada la palabra del ángel, cómo será posible. Por eso pregunta, ¿cómo será posible? Al principio la palabra de Dios produce un choque en nosotros, incluso hasta un temor. Por eso cuando Dios se nos va acercando, cuando nuestro Dios se va haciendo algo concreto, algo muy personal, algo muy cercano, puede incluso producirnos un cierto temor. Por eso siempre las manifestaciones del Señor vienen precedidas de esta palabra: no temas, no tengas miedo, no temas. Jesús le está diciendo que lo que Él trae, que la vida que Él trae, el reino que Él trae, va a ser algo que va a producir en Él un hombre nuevo, una persona nueva. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo será esto posible? Es que yo tengo que introducirme de nuevo en el seno de mi madre, volver a nacer, para corregir los errores de mi vida, para tratar de mejorar todas esas cosas que han sido muy malas en mi vida, en mi historia, en mi pasado. No es esto. No es esto. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Tú vas a nacer a una realidad profundamente nueva, una realidad espiritual. Va a ser algo tan fuerte que efectivamente todo tu pasado va a estar envuelto en esa realidad también. Todo tu pasado lo vas a comprender también. Incluso la salud que Dios te va a dar va a llegar hasta tu pasado. Toda nuestra historia nos va a envolver este nacimiento nuevo. No te asombres porque te diga: tienes que nacer de lo alto. Pues bien, no nos asombremos porque el Señor nos diga a cada uno de nosotros que tenemos que nacer de lo alto, porque Él va a hacer esto posible en nosotros. El nacimiento ya no será de la carne. El nacimiento que nosotros hemos recibido de la carne ha producido en nosotros muchas dificultades, muchos problemas. Hablamos de otro nacimiento que el mundo no conoce. El nacimiento de lo alto, el nacimiento del Espíritu de Dios, de la vida de Dios. Pues bien, vamos a tratar de comprender ahora cómo somos nosotros, quiénes somos nosotros, de qué estamos formados nosotros. ¿Dónde tiene que comenzar este nacimiento en nuestra vida? ¿Es algo que vamos a comprender con nuestra mente? ¿Es algo que va a comprender nuestro cuerpo? ¿Realmente sabemos nosotros que tenemos un espíritu? ¿Que somos personas espirituales? ¿Que dentro de nosotros habita, que somos espíritu y que ese espíritu es amigo del Espíritu de Dios y que se están llamando y que se están deseando y que se están buscando eternamente el uno al otro? Quizá esto nunca lo hemos comprendido bien. Muchas veces se nos ha dicho que nosotros estábamos compuestos de alma y cuerpo y que el alma sería esa cosita que se salvaría el último día de nuestra vida, que volaría como algo separado de nuestro cuerpo. nuestro cuerpo tendría que estar sufriendo aquí en este valle de lágrimas. Y hemos dividido nuestra vida. Se nota incluso en las conversaciones. Mucha gente dice, en este lugar hay 5.000 almas, como si no existieran los cuerpos. Una forma de hablar y de pensar y de entender al hombre, alma y cuerpo. Pero mira, San Pablo no entendía las cosas así como nosotros, las entendía más profundamente, porque él conocía la vida del Espíritu. San Pablo nos dice en una de sus epístolas, dice así, la epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice, que el Dios de la paz os santifique plenamente, plenamente, y que todo vuestro ser, y va a explicar lo que es todo nuestro ser, dos puntos, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a tratar de comprender qué es esto. Que dentro de mí hay espíritu, que también tengo un alma y que también tengo un cuerpo. Pues para comprender esto vamos a ayudarnos de un ejemplo, de una imagen. Pensad en un barco. Un barco que tenga que ir de Lanzarote a... Eso, de Ventura. Un poquito más lejos, porque esta travesía de nuestro barco es bastante larga. Pero imagínate que tiene que ir, pues, a Venezuela, por ejemplo. Está el barco en alta mar. Hay tres cosas fundamentales en un barco. Todo el mundo lo sabe. Una es el capitán. Otra son los marineros. Y la otra es el barco, el casco del barco. Bien, esto fundamentalmente es lo que constituye la unidad de este barco. Pues bien, vamos a ver primero qué es en nosotros el espíritu. El espíritu es igual al capitán de este barco. El espíritu es la parte más profunda, de nuestro ser. Es el lugar que ha sido creado por Dios y que solo haya descanso en Dios. Es donde Dios habita, donde Dios mora. Ahí en ese lugar no puede entrar ni siquiera el espíritu del mal, porque Dios no lo permite. Ahí no puede entrar absolutamente nadie, nada más que el Señor. Ese lugar, si Dios no entra en ese lugar de nuestra vida, permanecemos eternamente sin sentido, vacíos. Cuando uno está sin sentido y está vacío, pues experimenta angustia, depresión y todo eso, ¿no? Todo eso. Y si ese lugar no es llenado por Dios, esto se llama muerte. Y puede ser muerte eterna. Ese lugar que ha sido escogido para habitar el Espíritu de Dios, reservado por Dios desde toda la eternidad. Ese lugar que ha sido destinado por Dios para dirigir, como el capitán de una nave, dirigir todo el
lugar. Es el lugar donde se recibe la información. El capitán recibe, es el que va a recibir la información. Está en contacto con otro lugar, con tierra, para ver si hay problemas, etcétera. Está siempre en comunicación. Está en comunicación. El capitán es el que va a dirigir y dar órdenes a los marineros. ¿Quiénes son los marineros? Los marineros es lo que San Pablo va a llamar el alma. El alma. El alma que son, pues eso, todas nuestras facultades, pues digamos, psicológicas, afectivas, es donde yo encuentro pues la capacidad de amar o de odiar, de desear. Es donde se encuentra la voluntad, el deseo, esta energía para conseguir las cosas y alcanzarlas, ¿no? La inteligencia, eso es lo que llamamos el alma, el alma. Distingamos muy bien esto del espíritu. El pecado original ha creado una muerte en nuestro espíritu. Ha anulado el poder tan grande que tiene nuestro espíritu. El pecado mata, el pecado siempre mata. ¿Y qué? ¿Dónde mata el pecado? ¿Dónde hace profundo daño? No es ni nuestra inteligencia, ni nuestra razón, ni siquiera tampoco nuestras emociones. Porque hay mucha gente que se ha acostumbrado a pecar y ya no es la misma experiencia cuando uno peca por primera vez, que emocionalmente se siente muy mal. Hay personas que ya por el hábito las emociones ya no se alteran, pero hay algo profundamente que se altera, que no se advierte con los sentimientos, pero que está allí, que está generando, que está produciendo es como un cáncer que está afectando al resto. Pues bien, el capitán de este barco es el encargado de transmitir a los marineros a este alma. Vemos todo el mundo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Quiénes gobiernan nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida en un barco? ¿Los marineros? ¿No? En sí los marineros no son los que gobiernan el barco, sino que son gobernados. Hay alguien detrás, que llamamos el capitán, que da órdenes, que dice tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú de esta manera y de esta manera. ¿Quién gobierna nuestra vida? Nuestra vida. Si un día nos levantamos con baja tensión, pues menudo lío que se forma en casa. Un día nos levantamos con un sentimiento de fracaso y todo va en función de lo que uno siente. Un día quiere tomar el barco de nuestra vida el marinero de la agresividad, y entonces todo está en función de esa agresividad. Y cuando nuestra vida, los que gobiernan nuestra vida, son lo que llamamos los marineros, el alma, el mundo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, conscientes e inconscientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en un barco así? Pues un caos tremendo. Imaginaros que de aquí a Venezuela, hay pues empieza, pues eso, empieza a prescindir realmente del que da la orientación de tu vida, y entonces un día quieres gobernar tal marinero, otro día quieres gobernar tu vida tal necesidad, tal agresividad, tal violencia, tal sentimiento, tal emoción te domina, domina todo. ¿Y qué se produce en un barco cuando todo está descontrolado? Aquí hay una palabra que se pronuncia mucho: estoy descontrolada, estoy descontrolada. Pues que se produce a la larga una avería en el barco, en el barco. Y esto es lo que se produce también en nosotros, a la larga, cuando comenzamos a dirigir nuestra vida de una manera inadecuada, pues también se produce una avería en nuestro cuerpo. ¿Eh? En nuestro cuerpo. El cuerpo, digamos, es la estructura exterior, ¿eh? Exterior de nuestro cuerpo. ¿Qué es nuestro cuerpo? Bien, nuestro cuerpo es la parte más exterior, más superficial, digamos, de nosotros mismos. Nuestro cuerpo, pues donde encontramos, pues eso, el sentido, los sentidos, la vista, el olfato, todo eso, lo exterior. Es, nuestro cuerpo es eso que generalmente nos preocupa mucho más que el espíritu, muchísimo más. Tratamos de alimentarle bien, cuidarle bien, que repose bien, que marche bien, etcétera, ¿no? Que viva bien. Pero resulta que, por más que tratamos de que marche bien, resulta que al final siempre marcha mal. Porque hay algo que está detrás, ¿eh? Que está descontrolado. Tiene un descontrol. Entonces, pues, fijaros una cosa que nos dice la medicina. Que el 70% o más de las enfermedades de nuestro cuerpo son psicosomáticas. O sea, que están producidas por conflictos de nuestra psicología, de nuestras emociones, y que afloran al cuerpo y producen síntomas en el cuerpo. Están dañando el cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, úlceras? Úlceras. Recuerdo el testimonio, por ejemplo, de un señor. Estaban haciendo en una eucaristía una oración para sanar esas partes profundas de nuestro ser, y este hombre se sintió curado de su úlcera, pero se sintió curado de su úlcera cuando se dio cuenta que la raíz de su úlcera de estómago venía producida por el odio que le tenía a su jefe. Le habían cambiado el jefe hacía poco en la empresa y le estaba fastidiando, le estaba humillando. Entonces él le estaba cogiendo una cierta manía, un cierto rechazo. Esto le estaba poniendo muy nervioso. Pero él no unía su enfermedad del cuerpo con la enfermedad de su alma. Lo comprendió allí en la oración. Entonces en la oración Dios le hizo sentir un amor muy grande por su jefe, y en ese momento se sintió profundamente curado. Tal es así que al día siguiente, para comprobar realmente su curación, se comió no sé cuántos kilos de caracoles picantes. Bien, kilos no serían, pero es cierto. Mirad, se dice, pues un dicho, pues que eso, que la cara es el espejo del alma. Y es cierto, es cierto. El mundo busca aparentar personas del mundo, buscamos mostra en exterior. Por eso nos pintamos, nos adornamos, etc. No digo que esto no esté mal, ¿verdad? Sí. Pero resulta que por más belleza que demos a nuestro exterior, si el alma y si el espíritu están enfermos, es inútil. Es inútil. Se va marcando. El sufrimiento se marca en el rostro, se marca en los ojos, se marca en la cara. Recuerdo una chica dando un retiro, nos llamó profundamente la atención al principio del retiro porque por su rostro, el rostro de su cara, claramente contraído, se notaba el sufrimiento en su cara. Y nos llamó la atención. Y hablamos entre nosotros qué le pasaría a esa chica. Tampoco ella conseguía salir de sí misma. Su problema realmente era serio. Al final del retiro, en una oración que hicimos, una oración de sanación para que el Señor fuera arreglando a esos marineritos, y los fuera colocando cada uno en su puesto y hubiera orden en el barco, pues realmente esta chica recibió una salud de Dios muy importante. Nos llamó profundamente la atención que sus músculos estaban contraídos ya mucho tiempo, con esa tensión se fue relajando, y le quedó una cara de niña, una cara bonita, preciosa. La gente no sabe que para ser guapos y eso, pues que no hay que hacer mucha pintura, sino que con esa mano del Señor, que todos somos pero majísimos, en las manos del Señor. Y de veras, esto lo podemos comprobar. Cuando estamos en el Señor, cuando estamos orando, miramos los rostros de nuestros hermanos, y son preciosos, son porque se van cayendo las tensiones, las preocupaciones, el Señor va bañando en su amor. Y es verdad, cuanto más acumulamos tensión, va pasando la vida, etc., más, por más que pongamos lo que queramos, se nota en los ojos, en la cara, etc. Pues el Señor es muy bueno. Entonces, como el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza, pues no le gusta ver a sus hijos pues con esa cara de palo o de astilla, o que no le gusta ver esto. Quiere que nosotros seamos espejo, reflejo de la bondad del Señor. Entonces, fijaros la situación de este barco, que está con un capitán que los marineros se han apoderado del capitán. Le han ocupado la cabeza y la han dejado así, en tieso, en coma, realmente en coma. Ahí ya no es el espíritu el que manda la información, el que dirige ese barco, sino que es eso, pues tus emociones, tus sentimientos, o a lo mejor tu voluntad, ¿no? Porque, claro, cuando uno empieza así a puño, también se encuentra que también hay otros que van a puño, y al final empiezan todos a puñetazos. No es así. O a veces queremos entender las cosas. Por ejemplo, pues imaginaros el marinero de la inteligencia, que este siempre le gusta controlar las cosas, ¿no? Es decir, dirigir el barco con la inteligencia. Nuestra inteligencia, la función de nuestra inteligencia es la de estar sometida, tiene que estar sometida al espíritu, tiene que estar sometida. En sí misma va a cometer muchos errores, muchas equivocaciones, pero no le gusta someterse. ¿Por qué? Porque esas cosas que no entendemos con nuestra inteligencia, esas que las haga su abuela, que yo no las hago. Las cosas que no entendemos, las cosas que no comprendemos, siempre decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo hago lo que entiendo, yo hago lo que comprendo. Y mirad cómo nuestra inteligencia puede comprender el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Cuando Jesucristo es llevado por el Padre a vivir una vida que no se puede entender con esta inteligencia, a morir en una cruz. ¿Cómo puedo entender yo esto con la inteligencia? Es inútil. No se puede comprender. Es irracional. Es irracional. Va más allá de nuestra razón. No se puede entender. La vida de Dios no se puede entender con nuestra inteligencia. No se puede entender con nuestras emociones. No se puede entender con nuestros sentimientos. Pero todos, inteligencia, emociones, sentimientos, son buenos. Es maravilloso porque Dios lo ha puesto en nuestra vida. Pero lo ha puesto en nuestra vida para estar gobernado por esta realidad profunda, el Espíritu. Pues bien, la maravilla que estamos viviendo, es esta. Que el Señor ya se ha cansado de que estemos haciendo un poco el tonto con nuestra vida, que nos estemos haciendo daño, que estemos haciendo daño a nuestro cuerpo, que estemos sufriendo tanto a lo tonto. Entonces el Señor vuelve a liberar ese capitán que ya no era el dueño del barco, no era el dueño de tu vida. Y se derrama profundamente. Y la salvación comienza cuando este capitán comienza a tomar poder, del barco. Comienza a dirigir. Y entonces comienza el equilibrio profundo. Fijaros cuando San Pablo dice cómo debemos orar. ¿Cómo se debe orar? Debemos orar en espíritu. Y en verdad, la oración es algo que parte de una profundidad muy grande de nosotros mismos. Ni siquiera somos nosotros los que oramos, sino que es el Espíritu de Dios que viene en auxilio, nuestro y que se une a nuestro espíritu. Y los dos, en un solo grito, dicen: Abba, Papá, misericordia. Bendito seas, gloria a ti Señor, qué bueno eres. Y puede ser tan fuerte que este espíritu, unido al espíritu de Jesús, llegue a impregnar con su amor y su misericordia los niveles de nuestras emociones y podamos sentir ese amor tan grande de Dios. Y Dios lo permite y lo quiere, porque muchos de nosotros necesitamos sentir, porque nos sentimos, pues nos morimos, ¿no? Nos parece que Dios no nos ama. Y empieza a sanar desde lo profundo. Empieza a subir esos ríos de agua viva que brotan hasta la vida eterna. Esos ríos. Y se empieza a controlar todo. Antes, cuando uno estaba descontrolado, con complejos, con debilidades, con manías, con obsesiones, con recuerdos desagradables, empieza a fluir desde lo profundo, desde esa parcela que ha sido creada por Dios. Y entonces se va manifestando también en el cuerpo. El cuerpo cobra salud, cobra vida. Y no importa, aunque hubiera un miembro enfermo, aunque mi mano tuviera un cáncer o mi corazón tuviera un cáncer, qué maravilla es cuando el espíritu está sano. No importa el cáncer, no importa. Chus cuenta mucho el testimonio de una chica que estaba en un hospital que tenía un cáncer de estos galopantes que se la llevaba, y obviando todo, renegando de todo. Después que hicieron oración por ella, esta chica, los momentos últimos de su vida, comenzó a decirle al Señor: Señor, envíame, estaba en un hospital de cancerosos, envíame todos los dolores de los enfermos, dámelos a mí, porque ahora comprendo la maravilla que es vivir esta vida. Tenía realmente, le venía desde lo profundo esa fuerza, porque no era de ella, sino que era de Dios en ella, para aceptar todos los dolores y era real esa oración, y era un deseo profundo de su vida. nuestro cuerpo, que dice Pablo, que es el templo del Espíritu Santo, que es el templo donde habita el Espíritu Santo. Pues bien, el ángel le dice a María: el Señor se ha fijado en ti, se ha fijado en ti, ha mirado la humillación de tu esclava. Fijaros, con este pedazo de evangelio, los primeros cristianos hacían la predicación, hacían la catequesis, como yo la estoy haciendo ahora, y decía: el Señor ha mirado la humillación de su pueblo, la miseria de su pueblo, y su pueblo no se puede salvar por sus fuerzas, porque es débil, porque lleva muchos años esclavo. Y ha mirado eso, y ha decidido realmente actuar. Como María, ¿qué es lo que vio el Señor en María? ¿Qué es lo que vio Dios en María? Vio vacío, nada. Y en la nada, donde no hay nada, donde nos hemos vaciado de todo, Dios se vuelca, es un hueco, donde hay realmente un hueco. La naturaleza aborrece el vacío, no se puede dar el vacío, se tiene que llenar eso a la fuerza. Siempre que hay un vacío, eso es la oportunidad para ser llenado. Y vas, realmente en ti van a hacer algo nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo, si tú dices. Vas a nacer de nuevo, van a hacer algo nuevo en ti. El Hijo de Dios vivo. Y esto se dice a las primeras comunidades, a los cristianos. En vosotros va a nacer algo nuevo. Tan nuevo que lo que nazca será obra de Dios. Y será un hijo de Dios. ¿Cómo será esto posible? ¿Cómo será posible? ¿Cómo será posible que Dios llegue a transformarme así? No lo entiendo, no lo comprendo. Yo, después de tantos años que he pedido, que he rezado y que nunca me ha pasado nada, ahora de repente, porque vengan aquí unos señores de Madrid a decirme que esto que va a cambiar mi vida, ¿cómo será posible? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Quizá, a lo mejor, es la primera vez en nuestra vida que escuchamos esto. No es por tu poder ni por tu fuerza, porque a lo mejor has querido llevar tu vida hasta ahora con tu inteligencia, con tus deseos, con tus emociones, con tus planes, con tus proyectos. Pero eso el Señor lo deja a un lado. Y va a ser: el poder del Altísimo te cubrirá. Esto es lo que le dice a María. El poder del Altísimo. De tal forma que lo que nace en ti será algo que nace de lo alto. Y comenzará un proceso de gestación. Un proceso de gestación. Y estoy seguro que ya ya hay un proceso de gestación. Porque si no, no hubiéramos venido. No hubierais venido esta mañana. Ya algo está naciendo. Y es algo pequeñito todavía, porque es un Jesucito muy pequeñito, es todavía un germen muy pequeñito, ¿no? Pero va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir dominando todo, será hasta dar a luz el Hijo de Dios. Mirad, el Padre ha salvado a su Hijo, le ha rescatado a su Hijo. Cristo ha resucitado. Cristo es el primero que ha resucitado. Cristo es el primero que está en la gloria de Dios. De entre los hombres es el primero que está resucitado. Y el Padre solo resucita a su Hijo, y nada más que a su Hijo. Y entonces el Padre va a mirar a ver cuántos hijos tiene. A ver cuántos hijos tiene. A ver cuántos realmente se dejan llenar por su Espíritu, para esta transformación, para este nacimiento de nuevo. porque lo que nazca será otro hijo de Dios. Esto es posible, porque ha sido posible para todos nosotros. Y es verdad, porque ha sido verdad para todos nosotros. Yo, cuando escuchaba estas cosas que yo ahora estoy diciendo, pues me parecían increíbles. ¿Por qué me parecían increíbles? Porque yo miraba mi pasado. Y entonces, al ver el futuro, proyectaba mi pasado al futuro y lo veía todo negro. ¿Cómo será posible? Resulta que toda la vida, con tanto sufrimiento, etc., y que a mí se me va a dar esto, no puede ser. Pues sí es posible, Dios lo va a hacer posible. Y me atrevo a decir que aunque no queramos, Él nos va a derribar, como a Pablo. Nos va a dar esa alegría y esa paz que necesitamos. Que así sea.
Yo te digo que si tú amas.